Capítulo 10. El día perfecto. Oyó a su padre arrancar la camioneta. Aunque no tenía un trabajo a donde acudir, salía todas las mañanas temprano a buscarlo. A veces no hacía más que pasar el día entero en la oficina de colocación. En los días con suerte lo mandaban a descargar muebles o a hacer limpieza. Jess estaba despierto. Sería mejor levantarse. Podría ordeñar a Miss Bessie para acabar de una vez con eso. Se puso la camiseta y el mono por encima de la ropa interior con la que dormía. ¿A dónde vas? Vuélvete a dormir. Mabel. No puedo. La lluvia hace demasiado ruido. Pues entonces levántate. ¿Por qué eres tan antipático? ¿Quieres callarte, Mabel? Vas a despertar a toda la casa con tus voces. Joyce Ann hubiera gritado, pero Mabel puso mala cara. Oh, ven, dijo. Solo voy a ordeñar a Miss Bessie. Después tal vez podamos ver los dibujos animados si ponemos muy bajo el sonido. Mabel era tan flacucha como Brenda. Era gorda. En un momento se levantó llevando solo la ropa interior, pálida y con carne de gallina. Tenía todavía los ojos soñolientos y sus cabellos de un castaño claro le caían en los mechones como si fuera el nido de una ardilla en invierno. Seguro que es la niña más fea del mundo, pensó Jess mirándola con cariño. Ella le tiró los vaqueros a la cara. Se lo voy a contar a mamá. Le devolvió los vaqueros. ¿Contar qué? ¿Cómo me miras cuando no llevo la ropa puesta? Dios creía que lo pasaba bien. Pues sí, dijo dirigiéndose hacia la puerta para que no pudiera tirarle otra cosa. Una niña tan guapa como tú, no puedo dejar de mirarte. La oyó reírse mientras cruzaba la cocina. El establo olía como siempre a Miss Bessie. Jess hizo una especie de cloqueo para moverla y colocó la banqueta a su lado y el cubo debajo de sus ubres moteadas. La lluvia que golpeaba el tejado metálico del establo producía un contrarritmo con el rentintín del cubo. Si dejara de llover, apoyó la frente en el cálido pellejo de Miss Bessie. Se preguntó tontamente si a las vacas podría tener miedo, miedo de verdad. Había visto a Miss Bessie alejarse nerviosamente del PT. Pero eso era diferente. Un cachorro ladrándote a los talones es una amenaza inmediata. Pero la diferencia entre él y Miss Bessie consistía en que cuando el PT no estaba a la vista, ella se mostraba totalmente contenta, masticando soñolienta. No se pasaba el tiempo mirando a la vieja casa de los Perkins, haciéndose preguntas y preocupando. No sentía cómo él la angustiaba royéndole el estómago. Acarició con la frente el costado de la vaca y suspiró sin en verano. El arroyo seguía llevando agua. Pediría a Leslie que le enseñara a nadar. ¿Qué te parece? Se lo dijo. Voy a tomar ese estúpido terror por los hombros y sacudirlo hasta que se quede tonto. Quizá hasta aprenda pesca submarina. Se estremeció. Quizá había nacido sin tripas, pero no quería morir sin ellas. Tal vez debería ir a la facultad de medicina y pedirles que le hicieran un trasplante de tripas. No, doctor, el corazón me funciona de maravilla. Lo que necesito es un trasplante de tripas. ¿Qué le parece? Sonrió. Tendría que contestarle a Leslie lo de querer un trasplante de tripas. Bobadas de ese tipo le gustaban. Desde luego, detuvo el ritmo de ordeñar el tiempo suficiente para apartarse los cabellos del rostro. Lo que realmente necesito es un trasplante de cerebro. Conozco a Leslie. Sé que no se enfadará ni se burlará de mí cuando le diga que no quiero volver a cruzar hasta que las aguas hayan bajado. Solo tengo que decir, Leslie, no quiero cruzar hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te he llamado ya 3 veces. Mabel imitaba el estilo más remilgado de Ellie. ¿Llamarme para qué? Una señora quiere hablar por teléfono contigo. He tenido que vestirme para venir a buscarte. Nunca le llamaba a nadie. Leslie le había llamado exactamente una vez y Brenda le había dado tanta lata con lo que había sido su amada que Leslie decidió que era más sencillo ir a su casa a buscarle cuando quería hablar con él. Por la voz podría ser la señora Edmonds. ¿Era la señorita Edmonds? ¿Yes? Su voz fluía por el auricular. Hace un tiempo espantoso, ¿no? Sí, señorita. No se atrevió a decir más que por miedo a que lo oyera temblar. Tenía pensado ir en coche a Washington a visitar al Smithsonian o a la National Gallery. ¿Te gustaría acompañarme? Sudaba de frío. ¡Yes! Sí, señorita. Intentó tomar aliento para seguir hablando. ¿Te gustaría ir conmigo? Caramba. Sí, señorita. ¿Necesitas permiso para venir? Preguntó con suavidad. Sí, sí, señorita. Sin darse cuenta, se encontró enredado con el cable del teléfono. Se desenredó, puso a un lado el auricular sin hacer ruido y se fue de puntillas a la habitación de sus padres. La espalda de su madre formaba una joroba debajo de la manta de algodón. Tocó ligeramente su hombro. «Mamá», dijo casi susurrando. Quería pedirle permiso sin realmente despertarla. Probablemente diría que si no se despertaba y lo pensaba, su madre se sobresaltó, pero volvió a tranquilizarse sin despertarse del todo. «La profesora quiere que vaya con ella a Washington, al Smithsonian». «¿Washington?» Las sílabas le salían confusas. «Sí, una cosa para las clases». Le pasó la mano por el brazo. «No volveré muy tarde, ¿vale?» «No te preocupes, ya he ordeñado». Se subió la manta hasta las orejas y se puso boca abajo. Jess volvió sin hacer ruido al teléfono. «Sí, señora Edmonds, puedo ir». «Estupendo, te recogeré dentro de 20 minutos. Dime cómo puedo llegar a tu casa». Al entrar a su coche, Jess salió disparado por la puerta de la cocina bajo la lluvia y se encontró con ella a medio camino. Ya le daría más detalles Mabel a su madre cuando estuviera a salvo en la carretera. Se alegró de que Mabel tuviera toda esa atención puesta en la tele. No tenía ganas que fuera a despertarla antes de que él se hubiera marchado. Tuvo miedo de mirar hacia atrás cuando ya estaba en el coche y en la carretera pensando que iba a aparecer su madre gritando detrás de él. No se le ocurrió hasta que el coche hubo pasado Millsburg que podía haberle preguntado a la señorita Edmunds si Leslie podía venir, pero cuando lo pensaba no podíamos menos de sentir un secreto placer al encontrarse a solas con la señorita Edmunds en su bonito automóvil. Conducía con mucho cuidado, las manos haciendo la parte superior del volante, mirando fijamente hacia adelante. Las ruedas canturreaban y los limpiaparabrisas oscilaban a un alegre ritmo. El coche estaba caliente y lleno de olor a la señorita Edmunds. Jess iba sentado con las manos apretadas entre las rodillas, el cinturón de seguridad sujetándole por el pecho. «Maldita lluvia», dijo ella. «Me voy a volver loca de tanto no poder salir». «Sí, señorita», dijo contento. «Tú también, ¿eh?», le lanzó una rápida sonrisa. Su proximidad le mareaba, asintió con la cabeza. «¿Conoces la National Gallery?». «No, señorita. Ni siquiera conocía a Washington, pero esperaba que no se lo preguntara». Ella volvió a sonreírle. «¿Es la primera vez que visitas una galería de arte?». «Sí, señorita». «Estupendo», dijo. «Mi vida ha valido para algo». No le entendió, pero tampoco le importó. Sabía que estaba contenta con él y eso era suficiente. Pese a la lluvia, pudo divisar los monumentos que sorprendentemente se parecían a las reproducciones de los libros. La mansión de Lee en la colina, el puente y luego dieron vuelta a la plaza 2 veces para que pudiera ver a Abraham Lincoln contemplando la ciudad. La Casa Blanca y el monumento y el otro extremo el Capitolio. Leslie había visto todas esas cosas 1,000,000 de veces. Hasta tuvo una compañera de clase cuyo padre era congresista. Pensó que tal vez debería decirle más tarde a la señorita Edmunds que Leslie era amiga personal de un auténtico congresista. A la señorita Edmunds siempre le había caído muy bien. Entrar en la galería era como meterse en un pinar. El enorme mármol abovedado, el fresco chapoteo de la fuente y el verde que crecía por todos lados. 2 niños habían escapado de su madre y corrían y gritaban. A Jess le entraron ganas de agarrarlos y decirles que debían comportarse en un lugar que indudablemente era sagrado. Y luego los cuadros, sala tras sala, planta tras planta, se embriagó del color, de la forma y de la amplitud, y con la voz y el perfume de la señorita Edmunds, siempre a su lado. Ella se inclinaba de una vez en cuando para darle alguna explicación o para hacerle una pregunta, sus cabellos negros cayéndole sobre los hombros. Los hombres se fijan más en ella que en los cuadros, y Jess pensaba que tenía celos de él. Almorzaron tarde en la cafetería. Cuando ella habló del almuerzo, se quedó horrorizado pensando que necesitaría dinero y no sabría cómo decirle que no llevaba y ni siquiera lo tenía. Ahora no vamos a discutir quién paga. Soy una mujer liberada, Jess Arons. Cuando invito a un hombre a salir conmigo, yo pago. Intentó buscar la manera de protestar sin que después le presentara la cuenta, pero no pudo y terminó tomando una comida de $3, mucho más de lo que tenía la intención de pedir. Mañana le preguntaría a Leslie cómo debía haber hecho las cosas. Después del almuerzo se fueron a paso rápido bajo la llovizna hasta el Smithsonian para ver a los dinosaurios y a los indios. Encontraron una exposición que representaba una escena en miniatura de unos indios disfrazados con pieles de búfalo asustando a una manada para que se precipitara en un acantilado, donde abajo les esperaba más indios para matarlos y despellejarlos. Era una espeluznante versión en tres dimensiones de algunos de sus propios dibujos. Se asustó de la afinidad que sentía con ellos. Fascinante, ¿no te parece? Añadió la señorita Edmunds, cuyos cabellos rozaron su mejilla cuando se inclinó para mirar. Se tocó la mejilla. Sí, señorita, pero dijo a sí mismo, creo que no me gusta, pese a que siguió como fascinado. Al salir del edificio resplandecía un magnífico sol primaveral. Jess parpadeó ante la luz. Vaya, dijo la señorita Edmunds, un milagro. He aquí el sol. Ya estaba empezando a creer que estábamos en una cueva y que nunca saldríamos de ella como el mito japonés. Se sintió bien otra vez. Durante todo el viaje de regreso, la señorita Edmunds le contó graciosas historias sobre su año de universidad en Japón, donde todos los muchachos eran más bajos que ella y no sabía cómo utilizar sus retretes. Estaba tranquilo. Tenía tantas cosas que contarle a Leslie y también tantas que preguntarle. No le importaba que su madre pudiera estar enfadada. Ya se le pasaría y habría merecido la pena. Ese día perfecto de su vida había valido lo que tuviera que pagar por él. En la cuesta antes de la casa de los Perkins dijo: Bajaré aquí, señorita Edmunds. Es mejor que no entre. Podría hundirse en el barro. Muy bien, Jess, asintió. Se detuvo de un lado del camino. Gracias por este día tan maravilloso. El sol poniente se reflejaba en las parabrisas deslumbrándole. No, señorita. Su voz sonó chillona y extraña. Carraspeó. No, señorita, gracias a usted. Bueno. No quería marcharse sin darle las gracias de verdad, pero no le salían las palabras. Más tarde, por supuesto, le saldrían cuando estuviera en la cama o en el castillo. Bueno, abrió la puerta y salió. Hasta el viernes. Ella movió la cabeza sonriendo. Hasta luego. Miró hasta que el coche desapareció y luego se volvió y corrió con todas sus fuerzas hacia la casa. Estaba tan alegre que no le hubiera sorprendido que sus pies se despegaran del suelo y saliera flotando sobre el tejado. Había entrado en la cocina antes de darse cuenta que algo había ocurrido. La camioneta de su padre estaba aparcada junto a la puerta, pero no se fijó hasta que entró en la habitación y los encontró a todos sentados, sus padres y las pequeñas, a la mesa de la cocina. Él y Brenda en el sofá. No estaban comiendo. No había nada en la mesa. Tampoco estaban mirando la tele, ni siquiera estaba encendida. Permaneció inmóvil un momento mientras todos le miraban. De repente, su madre soltó un sollozo escalofriante. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Siguió diciéndolo con la cabeza apoyada en los brazos. Su padre se acercó para rodearle torpemente con un brazo, pero sin dejar de mirarle. Os dije que se había ido a algún sitio, dijo Mabel con calma y obstinadamente como si lo hubiera repetido muchas veces sin que nadie lo creyera. Visqueó con los ojos como si estuviera intentando mirar dentro de un desagüe. No sabía ni qué preguntarles. ¿Qué? Empezó. La voz irritada de Brenda le interrumpió. Tu novia ha muerto y mamá creía que tú también habías muerto.